Pista 735. Interactivo de Franklin Delano Roosevelt y el internamiento japonés. Franklin Delano Roosevelt y el internamiento de estadounidenses de origen japonés. A día de hoy, los historiadores y los académicos del derecho ven al internamiento de los estadounidenses de origen japonés como una mancha en el historial de guerra de Roosevelt. Después de los ataques de Pearl Harbor, el FBI arrestó a más de 1.200 japoneses en todo el país. En las semanas siguientes, el presidente Roosevelt recibió opiniones de asesoramiento contradictorias sobre el rumbo a seguir. Los asesores militares de Franklin Delano Roosevelt recomendaron la exclusión de las personas de origen extranjero, incluidos los ciudadanos estadounidenses de las áreas sensibles del país, como medida de seguridad contra el espionaje y el sabotaje. El Departamento de Justicia se negó inicialmente a emitir órdenes de reubicación y traslado, poniendo en duda su constitucionalidad y su necesidad militar. Pero el choque causado por Pearl Harbor y las atrocidades cometidas por los japoneses en Filipinas provocó la tensión en las relaciones en la costa oeste estadounidense. Bajo presión política, militar y pública, Roosevelt aceptó la propuesta de reubicación. El procurador general accedió a aceptar la propuesta después de que el Departamento de Guerra relevara al Departamento de Justicia a cualquier responsabilidad de implementación. El 19 de febrero, el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, asignando extensos poderes al Departamento de Guerra para crear áreas militares de exclusión. Aunque la orden no especificó ningún grupo en particular, en la práctica se hizo uso de ella para excluir exclusivamente a los estadounidenses de ascendencia japonesa. A finales de 1943, más de 110.000 estadounidenses de origen japonés habían sido obligados a dejar sus casas para trasladarse a campos en áreas interiores remotas de los Estados Unidos. Los documentos de esta selección pertenecen a la colección de la Biblioteca y Museo Presidencial de Franklin D. Roosevelt. Su exposición tiene por objeto dar a conocer las diferentes caras del conflicto. El resto de las descripciones consisten en una serie de documentos y citas de libros sobre este tema. Usted puede continuar escuchando estas citas o presione 7 en su reproductor para salir de esta pista y continuar con la visita. Documento 1. De J. Edgar Hoover para Edwin M. Watson, el 10 de diciembre de 1941. El director del FBI, J. Edgar Hoover, solía reenviar de manera rutinaria información al presidente a través de auxiliares militares y del secretario presidencial, el general Edwin M. Pa Watson. Esa carta del 10 de diciembre de 1941 y su mapa adjunto muestran las ubicaciones de 1.212 japoneses considerados desleales y peligrosos que fueron arrestados en las 48 horas posteriores al ataque contra Pearl Harbor. Mapas adicionales revelaron la ubicación de 620 alemanes y 98 italianos puestos bajo custodia. Documento 2. Memorándum del sumario de los informes de la costa oeste y de Honolulu por J. Franklin Carter, el 16 de diciembre de 1941. El ex columnista y presentador de noticias J. Franklin Carter formaba parte de la red informal de inteligencia del presidente Roosevelt. Carter tenía conexiones alrededor del mundo con diplomáticos, oficiales de gobierno, prensa y ejecutivos como C.B. Munson de Chicago, que fue enviado a la costa oeste para evaluar la situación. Este memorándum del 16 de diciembre de 1941 de Carter, dirigido al presidente, resume algunos informes anteriores acerca de las amenazas de espionaje, la viabilidad de otras agencias de inteligencia y la lealtad de los estadounidenses de origen japonés. Documento 3. Memorándum de James H. Rowe, Jr., Agrestoli, el 2 de febrero de 1942. James H. Rowe, Jr., asistente del procurador general, fue el crítico más duro de la propuesta de internamiento y reubicación de los estadounidenses de origen japonés. Denunció a la inconstitucionalidad de la propuesta y pensaba que ésta estaba siendo impuesta a la administración debido a la histeria colectiva. En este memorándum del 2 de febrero de 1942, dirigido a la secretaria privada del presidente, Grace Tully, Rowe advierte al presidente de la creciente presión pública y la problemática de la inconstitucionalidad. Documento 4. Memorándum al presidente del procurador general Francis Biddle, el 17 de febrero de 1942. Este fue el último memorándum del procurador general Biddle dirigido al presidente Roosevelt y su mejor intento de persuadir al presidente para que no diera la orden de la evacuación y el internamiento masivos e inmediatos de los estadounidenses de origen japonés propuesta por el ejército. En este memo, Biddle intenta claramente limitar la implicación del Departamento de Justicia en la reubicación de ciudadanos estadounidenses. Al mismo tiempo, advierte a Roosevelt no ceder a la presión del Congreso y de las protestas públicas generadas por los columnistas Walter Lippmann y Westbrook Pegler. Lippmann había escrito recientemente que nadie tiene como derecho constitucional residir y hacer negocios en un campo de batalla. En una de sus columnas, Pegler manifestó que los japoneses en California deben estar bajo custodia armada hasta el último hombre y la última mujer, con efecto inmediato, y al diablo con habeas corpus hasta que pase el peligro. Documento 5. Carta del senador Henry M. Kilgore, dirigida al presidente Roosevelt, el 19 de febrero de 1942. Esta carta del senador Harley Kilgore, miembro demócrata del poderoso Comité de Asuntos Militares del Senado, es un ejemplo de la presión política ejercida sobre el presidente Roosevelt para que ésta tomara cartas en el asunto con respecto a los estadounidenses de origen japonés en la costa oeste. La Casa Blanca recibió la carta un día después de que Roosevelt firmara la Orden Ejecutiva 9066. Documento 6. Carta del director de presupuestos Harold D. Smith, dirigida al presidente el 19 de febrero de 1942. Siguiendo el procedimiento establecido, la Oficina de Propuesta revisó la orden ejecutiva final, dando su visto bueno a las áreas militares previamente asignadas por los departamentos de Guerra y Justicia. En esta carta que transmite la orden ejecutiva al presidente para que éste la firme, el director de presupuesto Smith hace referencia a la conferencia personal que tuvo lugar en la casa del procurador general Francis Biddle la noche del 17 de febrero de 1942, en la cual el Departamento de Justicia finalmente consintió la emisión de la orden ejecutiva propuesta por el Departamento de Guerra. James Rowe asistió a la revisión para asegurarse que el Departamento de Justicia no tomará parte en el cumplimiento de la orden. Documento 7. Texto de la Orden Ejecutiva 9066. Autorización al secretario de Guerra de la prescripción de las áreas militares. Este comunicado de prensa con el texto de la Orden Ejecutiva fue emitido un día después de que Roosevelt firmara la orden. La orden ejecutiva original se encuentra en los archivos nacionales en Washington, D.C., como parte del grupo de documentos número 11, los documentos generales del gobierno de los Estados Unidos. Citas del libro sobre el internamiento de los estadounidenses de origen japonés. La Corte Suprema de los Estados Unidos. Korematsu versus los Estados Unidos, 32 U.S. 214, 1944. La ciudadanía tiene sus responsabilidades, así como sus privilegios, y en tiempo de guerra la carga es siempre mayor. Considerar que este es un caso de perjuicio racial, sin hacer referencia a los peligros militares reales presentados, es una mera confusión del asunto. La ciudadanía tiene sus responsabilidades, así como sus privilegios, y en tiempos de guerra la carga es siempre mayor. Se ha dicho que estamos ante un caso de encarcelamiento de un ciudadano en un campo meramente por su abolengo, sin pruebas ni investigación acerca de su lealtad y buena disposición hacia los Estados Unidos. Nuestra tarea sería simple, nuestra labor clara. Fuera este un caso de encarcelamiento de un ciudadano leal en un campo de concentración por perjuicio racial, sin tener en cuenta la naturaleza de los centros de reunión y de ubicación, y estimamos injustificable el hecho de llamarles campos de concentración, con todas las connotaciones atroces que este término comporta. Estamos ante una mera orden de exclusión. Considerar que este es un caso de perjuicio racial, sin hacer referencia a los peligros militares reales presentados, es una mera confusión del asunto. Korematsu no fue excluido del área militar por hostilidad hacia él o Tsuruasa. Fue excluido porque estamos en guerra con el Imperio japonés, porque los autoridades militares temieron una invasión de la costa oeste y estimaron correcto tomar medidas de seguridad adecuadas, porque decidieron que la urgencia militar de la situación demandaba la segregación temporal de todos los ciudadanos de origen japonés de la costa oeste. Y finalmente, porque el Congreso, depositando su confianza en estos tiempos de guerra en nuestros líderes militares, como inevitablemente debe hacer, decidió que nuestros líderes militares deben poseer la potestad para tomar tal decisión. Había pruebas de la deslealtad de algunos. Las autoridades militares consideraron que había una mayor necesidad de acción y el tiempo acechaba. No podemos, valiéndonos del sosegado punto de vista de la retrospectiva, decir ahora que en aquel momento estas acciones fueron injustificadas. Robert Asahina, Just Americans, How Japanese Americans Won the War at Home and Abroad, Gotham Books, 2006, página 264 y 265. La redada de los estadounidenses de origen japonés que Roosevelt delegó al Departamento de Guerra fue más allá de los poderes aceptados del gobierno para internar nacionales extranjeros y extranjeros residentes. Muchos de los 110 evacuados de la costa oeste podrían no haber sido internados bajo ninguna interpretación de la ley estadounidense porque eran ciudadanos. A los 16, la primera generación de inmigrantes que no poseían la ciudadanía, a pesar de haber vivido durante décadas en los Estados Unidos, se les fue negado por ley el derecho para obtener la ciudadanía por décadas. En esta cuestión fundamental, diferieron de los inmigrantes alemanes e italianos, que no sufrieron tales obstáculos. La orden ejecutiva 9066 en realidad dio al gobierno una autoridad aún mayor que la ley marcial, a diferencia del internamiento con procedimientos y límites legales bien definidos y a diferencia de la ley marcial de naturaleza aplicativa universal y no selectiva, la exclusión, la evacuación, la reunión, la reubicación, el registro, la segregación y la distribución de los estadounidenses de origen japonés no estaban sometidos a ningún tipo de procedimientos o límites legales. Las políticas y los procedimientos fueron inventados mes a mes y llevados a cabo con una arbitrariedad que debía haber alarmado y debería haber continuado alarmando tanto a los libertarios de izquierda por una parte como a los opositores de derecha del gran gobierno por otra. Gene Edward Smith, FDR, publicado por Random House, 2007, página 549 a 552. El 19 de febrero de 1942, en una de las manifestaciones más mezquinas de poder y privilegio presidenciales en la historia de los Estados Unidos, Roosevelt aprobó la orden ejecutiva 9066, autorizando la evacuación obligada de las personas de ascendencia japonesa de la costa del Pacífico. El racismo alimentó los miedos al sabotaje. Por primera vez en 50 años, el sentimiento antijaponés había penetrado en la estructura social de la costa oeste. Los políticos se unieron a la causa. A finales de enero, la delegación congresal de California, en su integridad, así como el gobernador demócrata Colbert L. Olson, el procurador general republicano Earl Warren, clamaban la expulsión de los japoneses. Los evacuados japoneses fueron obligados a liquidar sus propiedades por el precio de la primera venta. El gobierno de los Estados Unidos no hizo ningún esfuerzo para asegurar precios justos, garantizar los valores de la tierra o asegurar la seguridad de los bienes puestos en almacenamiento. No estoy preocupado por ello, le dijo Franklin Delano Roosevelt a Morgenthau, secretario de Tesoro, el 5 de marzo de 1942. Las estimaciones de pérdida en las propiedades japonesas excedieron los 400 millones de dólares, que hoy día equivaldrían a unos 5.000 millones de dólares. Después de la guerra, el Congreso proporcionó la exigua suma de 35 millones de dólares en concepto de reparaciones. 40 años después, otro Congreso concedió a cada detenido superviviente una suma de 20.000 dólares adicionales. Aunque Roosevelt dijo después que sentía el agobio y la carga de la evacuación y la detención que la necesidad militar impuso sobre aquella gente, no mostró ningún signo de preocupación cuando firmó la medida aquel 19 de febrero. Greg Robinson, by order of the President, FDR and the Internment of Japanese Americans, publicado por la Universidad de Harvard, 2006, página 257. El presidente no tomó la decisión del internamiento en solitario. No debe ser endilgado con toda la culpa. Sin embargo, Roosevelt falló en trascender el prejuicio que le rodeaba en su dirección de las políticas públicas. Gracias a su instrucción y experiencia, Franklin Delano Roosevelt estaba dispuesto a creer que los estadounidenses de origen japonés eran una amenaza indiscriminada para la seguridad nacional y persistió en su creencia sin ni siquiera verificar la credibilidad de la información. También merece la cintura por no proponer un liderazgo moral y constitucional. Aunque su labor como presidente de los Estados Unidos era proteger los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, subvirtió repetidamente los derechos de los ciudadanos de ascendencia japonesa. Su decisión de firmar la Orden Ejecutiva 9066 fue tomada de manera casual, sin ninguna consideración de las implicaciones raciales o constitucionales de aquella acción. Después de ordenar la evacuación, Roosevelt dejó a los internados sin sus propiedades y posesiones, sin ofrecer restitución ninguna o compensación por sus pérdidas financieras. No consideró instituir de manera inmediata audiencias de lealtad, a pesar de que el gobierno más adelante adoptó en el tribunal una postura que afirmaba que la lealtad de los estadounidenses de origen japonés podría haber sido determinada. Y finalmente, la culpabilidad debe recaer sobre Roosevelt por la incapacidad de proyectar alguna simpatía o consideración hacia las preocupaciones y los intereses de los internados. Franklin Delano Roosevelt hizo un escaso esfuerzo para defender a los internados del estigma de deslealtad en los meses posteriores a la firma de la Orden Ejecutiva 9066. Asimismo, no existen pruebas de iniciativas suyas para mejorar las condiciones en los campos de detención. A su derecha se encuentra un tablero en donde se puede leer Eleanor Roosevelt y el internamiento. Estas personas no eran culpables de ningún crimen. Sin embargo, las emociones se estaban desbordando y demasiada gente quería tomar venganza contra las personas con rasgos orientales. No había tiempo para investigar a las familias o adherirse estrictamente a la regla estadounidense, en la cual un hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eleanor Roosevelt, borrador de un artículo para una revista no publicado. Eleanor Roosevelt se opuso al internamiento e intentó que Franklin Delano Roosevelt no promulgara la Orden 9066, preocupada por la histeria potencial en contra de los estadounidenses de origen japonés, visitó sus comunidades y alabó su patriotismo. Pero cuando discutió el asunto con Roosevelt, este fue indiferente. Eleanor Roosevelt no se manifestó públicamente en contra de la decisión de su marido. En lugar de esto, trabajó discretamente detrás de las bambalinas. Pero muchos en la comunidad japonesa de los Estados Unidos eran conscientes de su simpatía hacia ellos. En abril de 1943, visitó el campo de reubicación de Río Gila en Arizona. Quedó impresionada por el carácter y la perseverancia de los detenidos. En un reporte al presidente Roosevelt, esta le insta para que suavice la orden y permita a los detenidos regresar a sus hogares. El reporte de Eleanor Roosevelt ayudó a convencer al presidente para que explorara la posibilidad de poner en libertad a algunos con permiso de trabajo. A finales de 1943, una tercera parte había sido liberada de los campos, pero no fue sino hasta enero de 1945 que la orden fue rescindida y todos los internos fueron liberados. Final de pista.